La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Se cuenta de una leyenda y dice lo siguiente. Una leyenda dice que Satanás y todos sus demonios celebraron una Navidad. Y al terminar la fiesta, sus demonios se fueron. Y el que quedaba de último le dijo a Satanás, así en una, de una manera burlona, ¿verdad? Le dice a Satanás: Majestad, feliz Navidad, Majestad, le dice. Y Satanás le responde también y le dice lo siguiente: Sí, manténgala feliz. Si alguna vez la gente lo toma en serio, estaríamos en graves problemas, le dice. Pues bien, queridos, tomémoslo en serio. La Navidad es algo serio. La Navidad no es algo simplemente emocional, pues se trata del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Es la venida del Mesías, la intervención de Dios en la vida del ser humano. Es la intervención, es la presencia de Dios en la vida del ser humano. San Lucas capítulo 3, y si pueden buscar, vamos a estudiar este pasaje o estos versículos de Lucas capítulo 3, versículos 1 al 18. Y vamos a estudiar a por lo menos tres asuntos muy interesantes. Tres asuntos muy interesantes en estos pasajes. Lucas capítulo 3, versículos 1 al 18. Los primeros dos versículos encontramos a algunos personajes. Y dicen las Escrituras, Lucas capítulo 3, versículo 1 dice: En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, dice primer personaje, siendo el segundo personaje, dice Poncio Pilato, gobernador de Judea. Y luego dice Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Ibilinia. Versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Hagamos una pausa ahí. Estos dos versículos nos presentan estos personajes. Pareciera que a simple vista, ¿verdad?, uno lee por qué aparecen estos personajes. Pero Lucas, queridos hermanos, nos presenta, nos da un panorama político, religioso, geográfico de cómo estaba la situación cuando Juan comienza su ministerio y de hecho también cuando Cristo comienza su ministerio. Encontramos a un Tiberio César. Según la historia, este hombre es alguien de carácter sombrío y desconfiado. Cuando llegó al poder, era tan desconfiado este hombre que mandó a matar a todos los que estaban cerca de él para poder tener el poder él solo, ¿verdad?, y poder gobernar. También encontramos a Poncio Pilato, como dice un niño, Poncio el piloto. Encontramos a Poncio Pilato. La literatura extrabíblica describe a Pilato como un implacable y vicioso. Filón, el historiador Filón, describe su gobierno como un gobierno caracterizado por sobornos, insultos, robos, ultrajes, lesiones sin sentido, ejecuciones sin juicio y crueldad incontable y supremamente severa. Los evangelios nos dicen que Pilato, queridos hermanos, fue un hombre, un individuo indeciso y débil. Pilato tenía a su cargo, entre todas sus responsabilidades, tenía a su cargo el ejército de ocupación, la tributación, el poder de vida o muerte de sus súbditos, y también tenía a su cargo el nombrar al sumo sacerdote. Tenía poder este hombre. Pero también encontramos a Herodes el tetrarca. También es llamado Herodes Antipas. Este hombre, queridos hermanos, nos dice que fue un hombre que gobernó esta área. Dice el versículo 1: Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea. Estos dos hombres fueron gobernadores también. Tenían bajo su autoridad alguna sección, algunos pueblos, alguna región del Imperio Romano. Pero Herodes el tetrarca, queridos hermanos, se casó con una hija del rey Aretas, rey árabe de los nabateos. Pero mientras fue a la casa de su hermano Felipe, él cedió a la tentación con su cuñada, la famosa Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Él, Herodes, el tetrarca, o Herodes Antipas, repudió a su esposa. Entonces, el padre de su esposa, su legítima esposa, ¿verdad?, vino en guerra contra él. Pero como él repudió a su esposa, se casó con Herodías. Y más adelante, en este mismo pasaje, Juan le dice a este hombre que lo que había hecho estaba mal. Que lo que él había hecho con su cuñada, también con su hermano, ¿verdad?, estaba muy mal. Residiendo en Roma, ¿verdad?, en casa de su medio hermano Herodes, Felipe se dio a una pasión inconfesable hacia su cuñada Herodías, con la que se unió. Y Herodías, queridos hermanos, fue la instigadora del asesinato de Juan el Bautista. Pero hablando de Herodes el tetrarca, Jesús se refiere a este personaje en Lucas 13:31 diciendo: a esta zorra, le dice Jesús. Pero también advierte en Marcos 8:15, advierte sobre la levadura de Herodes. Entonces, Jesús, hablando de este hombre, dice: es que él es un hombre así, tengan cuidado con él, le dice a sus discípulos. Regresando a Lucas 3:1, encontramos a Felipe el tetrarca. También encontramos en la literatura extrabíblica, se dice que Felipe fue un hombre bueno, su gobierno fue muy bueno. Según Josefo, este Felipe fue un hombre de excelente carácter, alguien que tuvo un especial cuidado de su pueblo, nos dice el historiador. Pero también, aparte de que tenemos a un Tiberio César, a un Herodes, a un Felipe, pero también tenemos en el versículo 2, dice: y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Tenemos a estos otros dos personajes, que específicamente tiene que ver con la vida religiosa del pueblo, que tiene que ver con la dirección espiritual, la guía espiritual o los guías espirituales del pueblo. Nos dice a Anás y Caifás, que eran dos sumos sacerdotes. Históricamente, Anás había sido puesto como sumo sacerdote en el año 6 después de Cristo, pero fue quitado de su puesto como sumo sacerdote en el año 15 después de Cristo. Pasaron más o menos como unos 2 años que algunos de sus hijos, de sus familiares, lo sucedió en la autoridad, en el puesto. Hasta que en el año, más o menos como en el año 18 después de Cristo, Caifás fue puesto como sumo sacerdote. Aunque Anás no era el sumo sacerdote que tenía el puesto, era el que tenía más influencia en el Sanedrín. Era el que mandaba, era el que dirigía. Quizás tenía más poder Anás que Caifás. Entonces encontramos, queridos hermanos, en estos dos versículos que Lucas nos presenta el panorama de cómo estaba la situación antes de que Juan el Bautista, porque eso es lo que nos enseña el capítulo 3, antes de que Juan el Bautista comience a predicar. Encontramos disputas por autoridad, encontramos gente llena de avaricia, encontramos gente que en verdad estaban buscando su propio bien y no el bien del pueblo. Estaban pensando en cosas que no deberían de pensar. Estaban viviendo vidas que no deberían de vivir. Y tiene mucha similitud, queridos hermanos, con el tiempo que nos toca vivir cada uno de nosotros. Pues bien, el versículo 2 dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, dice, vino palabra de Dios ¿a quién? Vino palabra de Dios a Juan. Y esta frase, queridos hermanos, vino palabra de Dios, es lo que en el Antiguo Testamento se le llama la fórmula profética. Vino palabra de Jehová al profeta, ¿verdad? Vino palabra de Jehová a, y menciona el nombre del profeta. Y encontramos aquí en el Nuevo Testamento esta fórmula y dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Si usted echa un vistazo a Lucas 1:80, encontramos que el niño crecía, dice el versículo. Y entonces no solo crecía, sino también se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el Bautista creció en el desierto. Juan el Bautista estaba en el desierto y conocemos más o menos cómo era la vida austera de Juan el Bautista. Y entonces, estando en el desierto, dice las Escrituras, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Y lo que encontramos en estos pasajes, versículos 1 al 6, es que Juan, queridos hermanos, hace un llamado al arrepentimiento. Hace un llamado al arrepentimiento tanto a las autoridades, pero también a la sociedad. Hace un llamado al arrepentimiento a todas las personas que estaban viviendo en esta situación que nos describen los versículos 1 y la primera parte del versículo 2. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando, dice, el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Queridos hermanos, Juan recibió palabra, recibió el mensaje de Dios, recibió el mensaje divino, ordenándole a Juan a despertar al pueblo a la necesidad de una conversión radical y presentarles al Mesías. Juan recibió el mensaje divino y debía provocar una metanoía en la vida de las personas, que es la palabra griega traducida en este pasaje como arrepentimiento. Tenía que provocar en la vida de las personas a que se arrepienten, a que se conviertan, a que cambien su manera de pensar y también su manera de vivir, su manera de actuar. Juan recibió este mensaje para dar a todas las personas para que se arrepienten, para que en verdad tengan una verdadera conversión, un cambio radical, tanto de corazón, de mente y acciones. Juan, queridos hermanos, empieza a predicar y dice el versículo 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, dice las Escrituras. Por lo tanto, estas personas, queridos hermanos, tenían que arrepentirse. Juan estaba predicando
Creo que no me da el...
Ahí estamos. Juan estaba predicando el arrepentimiento. Y arrepentimiento, queridos hermanos, es un cambio de mente. Muchos solo se quedan ahí. Que arrepentimiento es que ya no voy a pensar en hacer ese pecado, pero luego caen en ese mismo pecado. Arrepentimiento, queridos hermanos, es un cambio de la mente que abarca no solo el intelecto, no solo la manera de pensar, de cómo pensar, cómo tenemos nosotros nuestra visión de algunas cosas o del pecado, sino además involucra la voluntad y las emociones. Arrepentimiento es un cambio total. Arrepentimiento es un cambio general que tiene que ver con nuestra manera de pensar, pero también tiene que ver con nuestra manera de hacer las cosas, incluyendo nuestras emociones. Y Juan predicaba este arrepentimiento. Juan predicaba y les decía a las personas que tenían que arrepentirse y que después de arrepentirse tenían que bautizarse. Dice el versículo: y fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ellos, las personas, deben enderezar sus sendas, proporcionar al Señor acceso a sus corazones y a sus vidas. Y eso era lo que predicaba Juan. Ellos deben de enderezar todo lo que estuviera torcido y que no estuviera de acuerdo con la voluntad santa de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Y más adelante encontramos quiénes eran los que escuchaban el mensaje de Juan el Bautista. Y él les dice: tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse. Y para ellos el bautismo no era algo nuevo, porque habían visto, habían conocido el bautismo de los prosélitos, habían conocido y visto el bautismo de las personas que se convertían al judaísmo y eran bautizados porque eran considerados inmundos antes del bautismo. Y entonces conocían el bautismo, pero el asunto que predicaba Juan era que el bautismo este era de arrepentimiento. Tenía que haber un cambio genuino, tenía que haber un cambio total en la vida de estas personas. Ellos debían quitar todos los obstáculos que habían tirado en su senda, estorbos tales como la autojustificación y la satisfacción de sí mismo, la codicia, la crueldad, las calumnias y todos aquellos pecados, para que en verdad pudieran vivir una vida como Dios demanda. Dice el versículo: para perdón de pecados. Que debían de bautizarse, el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. La gente que escuchaba a Juan sin duda conocía lo que dice Levítico 16:20. Sabían del macho cabrío que cargaba el pecado y que era enviado al desierto para llevar el pecado del pueblo. Sin duda la audiencia de Juan también conocía lo que dice el Salmo 103:2, donde dice: cuanto está lejos del oriente, del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Sin duda estas personas conocían, tenían en su mente cuando Juan les dice para perdón de pecados. Pero también se les vino a la mente sin duda lo que dice Miqueas 7:19: y él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero lo que Juan les quería decir exactamente es que estas palabras que encontramos en Levíticos, que encontramos en Salmos y que predicó el profeta Miqueas, tenían que vivirlo. En verdad tenían que vivirlo. Tenían que en verdad experimentar el perdón de pecados y no simplemente autojustificarse, no simplemente tener conocimiento, sino que tenían que en verdad llevar una vida de arrepentimiento delante de Dios. Y entonces el versículo 4 dice: como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Lucas escribe aquí y cita las palabras de Isaías 43 al 5. Estas mismas palabras las encontramos en Isaías 40. Y entonces dice: como está escrito en el libro de Isaías, se da el cumplimiento de esta profecía que fue dada hace años atrás. Y entonces dice que ellos tenían que preparar el camino, que tenían que hacer sendas rectas, que tenían que quitar todo estorbo para que el Mesías, el Rey, el verdadero Dios, pudiera no solo entrar hacia donde ellos están, sino también entrar al corazón de cada uno de ellos. Tengo un cuadro aquí que habla de posible interpretación de lo que encontramos en Lucas. Y lo tenemos frase por frase. Voz de uno que clama en el desierto, dice, y la posible interpretación podría ser el mensaje de Juan el Bautista dando voces en el desierto. Y la frase donde dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, podría interpretarse como por medio de una conversión genuina, o sea, de tener un corazón de carne, de tener un corazón que busca a Dios, por medio de una conversión genuina, como dice Jeremías 31:18, haced posible para el Señor hacer un camino derecho a vuestros corazones con su salvación. Y la frase que Lucas dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, podría interpretarse como toda manifestación de humildad fingida, así como toda actitud de orgullo y arrogancia, deben ser y serán quitadas. Los caminos torcidos serán enderezados, dice Lucas. Una interpretación posible podría ser: las costumbres hipócritas, perversas y fraudulentas deben ser desechadas. Y seguimos. Y los caminos ásperos allanados, dice, la posible interpretación es la indiferencia, la despreocupación y terquedad deben hacer y harán lugar para el interés genuino y la accesibilidad. Y por último dice Lucas: y toda carne verá la salvación de Dios. Podría ser interpretado como: entonces la gente de cualquier lugar, de cualquier nación, en conciencia de su debilidad y necesidad, experimentará la salvación provista por Dios. Y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Eso es a lo que está llamando Juan cuando dice en este pasaje: voz del que clama en el desierto. Y eso era lo que estaba haciendo Juan. Estaba predicando, les estaba diciendo a las personas: tienen que preparar su corazón, tienen que preparar su mente, tienen que cambiar su manera de vivir, porque viene el Dios soberano, viene el Emmanuel, el Dios con nosotros. Porque Juan precisamente vino a eso, a predicar, a presentar al Mesías, para que él pudiera empezar su ministerio. Queridos hermanos, lo que está diciendo Juan es: quitad por medio de la gracia de Dios todo obstáculo del camino por el cual debe entrar el Señor a vuestros corazones, por el cual el Señor puede entrar a sus vidas. Arrepentíos, estaba diciendo Juan a todas las personas. Y queridos, esta época es un llamado al arrepentimiento para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el hecho histórico de que ya conocemos de que Cristo nació, de que Dios mandó a su Hijo. Nosotros celebramos estas fechas porque nació nuestro Salvador. Pero también es un llamado al arrepentimiento porque Él vendrá pronto por su iglesia. Y nosotros cada día, en todo tiempo, debemos de estar preparados para que Dios siempre more en nuestros corazones y haga la obra en nuestras vidas. Así que esta época de Navidad nos estamos preparando para arrepentirnos de nuestros pecados. Porque debemos de reconocer nuestra vida, que somos seres humanos y que necesitamos crecer, necesitamos madurar. Y la Navidad, queridos hermanos, es un llamado al arrepentimiento. En segundo lugar, esta época también es un llamado a evidenciar el arrepentimiento. Juan no solo hizo un llamado al arrepentimiento, sino que también predicaba y exigía a las personas que dieran evidencia de arrepentimiento. Versículo 7, dicen las Escrituras, Lucas 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, versículo 9, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Juan hace un llamado al arrepentimiento, pero también Juan hace un llamado a que ese arrepentimiento sea genuino, que den evidencias de ese arrepentimiento. Cuando se menciona que debemos de cambiar nuestra mente, cuando se menciona que debemos de arrepentirnos, esto consistía en un cambio de actitud diferente, de tal manera que se vería reflejada en las acciones en nuestras vidas. El versículo 8 dice: haced pues, y se enlaza directamente con la frase: frutos dignos de arrepentimiento. Este imperativo de hacer tiene que ver con frutos dignos de arrepentimiento. Si en verdad dice que se ha arrepentido, que se vea. Si en verdad ha dicho que se ha arrepentido, tendrá que mostrarlo en su vida. Y eso es lo que Juan está diciendo. Y también menciona que hay un juicio. Dice el versículo 9: además, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Y es interesante que Lucas menciona lo que dijo Juan el Bautista, que hay un juicio. Aunque el juicio para nosotros los cristianos, los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor, ya ha sido pagada. Pero dice: hay un juicio para aquellos que no den fruto. Posiblemente el juicio sea futuro. Pero Juan menciona aquí: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Si usted ve el versículo 17, también Juan menciona algo similar. Versículo 17: su aventador está en su mano para limpiar su era. Dice el versículo 17: recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lo que está diciendo es que si en verdad hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que dar evidencia de ella. De lo contrario, si no evidenciamos nuestro arrepentimiento, es posible que en verdad nunca nos hemos arrepentido. Y hay un juicio, dice Juan. Por eso es que hace un llamado al arrepentimiento. Y luego, los versículos 10 al 14, encontramos a tres grupos de personas. Dice el versículo 10, la gente, el primer grupo, le preguntaba diciendo, entonces, ¿y cuál es la pregunta? ¿Qué haremos? Pregunta la gente. Y la respuesta la encontramos en el versículo 11. Respondiendo Juan les dice, o les decía, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, que comer, haga también lo mismo. Juan, cuando la gente preguntaba, ¿qué haremos entonces para dar evidencia de nuestro arrepentimiento? Juan les dice, comparten. Juan les dice, den, no sean egoístas. Den, no sean orgullosos. Den, y eso es lo que está diciendo. Dice Juan, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, también haga lo mismo, dice Juan a las personas. Pero luego encontramos el segundo grupo, en el versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, la misma pregunta que la gente, ¿qué haremos? Y Juan les responde, versículo 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Lo interesante de los publicanos es que ellos tenían una cuota, ¿verdad? Las personas tenían que pagar sus impuestos. Pero los publicanos, para quedarse un poco, ¿verdad?, con lo que recogían y luego entregar cuentas al jefe de publicanos, como en el caso de Zaqueo, que era un jefe de publicanos, los jefes exigían cuentas a los publicanos, pero los publicanos tenían que casi extorsionar a las personas para poder entregar las cuentas cabales, pero también para poderse quedarse con algo del trabajo que están haciendo. Entonces exigían las cuotas establecidas, pero muchas veces extorsionaban a las personas para exigir un poco más. Y de la misma manera hacía el jefe de los publicanos, porque tenía que pagar a alguien más, ¿verdad?, para que le den el permiso de poder recoger los impuestos. Y entonces los publicanos no solo recogían lo que estaba establecido, sino que pedían más. Y entonces Juan les dice, no exijáis más. Y aún se podría traducir esta frase, no extorsionéis más o no extorsionéis a las personas. No exigéis más de lo que os está ordenado. No sean avaros, les dice Juan. No hagan mal a las personas. Y luego en el versículo 14 encontramos al tercer grupo. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros los soldados qué haremos? La misma pregunta. Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. La cuestión de los soldados era que muchas veces utilizaban la extorsión, específicamente con los esclavos de los ricos. Extorsionaban a los ricos por medio de sus esclavos. Y entonces no solo los extorsionaban, sino que también usaban métodos muy, difíciles o sutiles, ¿verdad? Entonces presionaban a los esclavos para que los esclavos dijeran cuánto dinero, cuánta posesión, cuánta riqueza tenían sus amos, y a través de ellos extorsionaban a las personas. Y entonces Juan les dice a los soldados, cuando preguntan ¿qué haremos?, él dice: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, les dice Juan. Resumiendo la respuesta de estas tres preguntas, podríamos decir que Juan les estaba diciendo: mostrad amor genuino, mostrad amor de un corazón arrepentido, mostrad cambios en sus vidas, les dice Juan a responderles a este tres grupo de personas. Y ese es el llamado que Juan hace, que deben de evidenciar el arrepentimiento. Y a nosotros también Dios nos llama a que demos frutos. Dios nos llama a que en verdad demos frutos de nuestro arrepentimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 en adelante, habla de amar a nuestro hermano. Dice el versículo 10: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, dice el pasaje. El que ama a su hermano. Pero también Tito 2:14, queridos hermanos, nos llama a que nosotros como pueblo de Dios seamos celosos de ¿qué? Seamos celosos de buenas obras, dice Tito 2:14. Fuimos llamados a dar frutos, a dar evidencia de nuestro arrepentimiento. Y Juan nos llama a amar a nuestros hermanos. ¿Cómo puede usted durante esta época evidenciar que en verdad ama a su hermano? ¿Hay alguna manera práctica que puede pensar hoy en cómo puede evidenciar el amor hacia su hermano? Yo creo que sí. Todos podemos mostrar el amor hacia nuestros hermanos durante esta época, y no solo en esta época, sino en todo tiempo, porque Dios nos ha llamado a amar a nuestros hermanos, y no simplemente decirlo. Dios nos ha llamado a mostrar, queridos hermanos. Jesús no vino a aumentar nuestra comodidad, no vino a ayudar al que ya estaba ayudándose, ¿verdad? O no vino a llenar la vida con experiencias placenteras. Jesús, queridos hermanos, vino con una misión de liberación, a salvar a los pecados. Para hacerlo, Él tuvo que destruir las obras del diablo. Queridos hermanos, el nacimiento o la venida de nuestro Señor Jesús es un suceso agitador de grandes proporciones. Vino a tratar con nuestra insolvencia espiritual. Vino a tratar con nuestro pecado. Y Él quiere, en verdad, queridos hermanos, que demos frutos de arrepentimiento. Y en esta época que recordamos el nacimiento de nuestro Señor, el nacimiento de nuestro Salvador, Él desea que en verdad ese nacimiento, Él desea que en verdad, como cristianos que somos, demos evidencias de arrepentimiento. Juan hacía un llamado al arrepentimiento, pero les decía a las personas que ese arrepentimiento se tenía que ver. Ese arrepentimiento en verdad tenían que ser evidenciado. ¿Qué maneras de pensar debemos de cambiar hoy? ¿Qué evidencias debemos de dar hoy? ¿Y en qué áreas de nuestra vida debemos de evidenciar que nos hemos arrepentido? En tercer lugar, Juan daba testimonio de Cristo. Versículos 15 al 18. Juan daba testimonio de Cristo. El versículo 15 dice: como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Versículo 16: Juan respondió diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 17. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Las personas al ver las señales y las personas al escuchar el mensaje de Juan se preguntaban: ¿será este el Cristo? ¿Será este el profeta que se había prometido al pueblo en el Antiguo Testamento? Y entonces Juan dice: no, yo no soy el Mesías. El Mesías viene detrás de mí. Yo a la verdad, dice, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, dice Juan. Viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, dice Juan. Estaba dando testimonio de Cristo Jesús. Cuando comenzó su ministerio, estaba hablando de Cristo. Estaba dando a conocer al Mesías. Y la Navidad, queridos hermanos, es un tiempo de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es un tiempo de que nosotros hablemos realmente de lo que es la Navidad. Y no simplemente, ¿verdad?, referirnos a la Navidad como un suceso. No simplemente referirnos a la Navidad como un evento nada más. No simplemente referirnos a la Navidad como una fiesta, sino en verdad hablar del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. En nuestros días celebramos la festividad en que la única conexión con la encarnación es semántica, o sea, solo de nombre, ¿verdad? La única conexión con el nacimiento de nuestro Salvador es el nombre, Navidad. Y de ahí muchas veces se piensa muy distinto. Por ejemplo, se adora a Santa, ¿verdad?, y no se adora al Salvador. Los peregrinos visitan tiendas para darse regalos y no al pesebre. Es la fiesta de la complacencia y no de la encarnación. Y lo peor, confundimos el placer emocional con la verdadera adoración. Queridos, la gente en esta época se desea feliz Navidad y no son ellos los que cumplen años. No sé si ha pensado en eso. La gente se desea feliz Navidad y ellos cumplen años en ¿qué? En agosto, ¿verdad? Porque Navidad significa nacimiento, natividad. Y cuando tú dices feliz Navidad, feliz nacimiento, ¿quién está naciendo ahí? Es Cristo. Y debemos de pensar en eso. Se ha fabricado a un Jesús como un reflejo de Santa Claus. A veces a un Jesús pelagiano, de la enseñanza de Pelagio. Pelagio decía: el ser humano es bueno, no trae el pecado original, no es, el hombre no es pecador, decía o enseñaba Pelagio. Y también enseñaba herejías acerca de Jesucristo. Y en nuestro tiempo, queridos hermanos, a veces tenemos a un Jesús pelagiano, ¿verdad? Al igual que Santa, solo nos pregunta si hemos sido lo bastante buenos, ¿verdad?, en este año. Entonces, Jesús se convierte en un bono adicional que hace una vida buena aún mejor. Tenemos a un Cristo como Santa Claus, ¿verdad? Y solo te pregunta: ¿te portaste bien? Ok, qué bueno, este año será mejor. No, queridos hermanos, se trata del nacimiento de nuestro Salvador. No es considerado, Cristo no es considerado Salvador de pecadores, sino simplemente alguien que provee experiencias. O bien, en nuestra época puede ser un Jesús semi-pelagiano, ¿verdad? Un Jesús más sofisticado, como Santa, entrega regalos a aquellos que ya han hecho lo mejor que han podido, ¿verdad? Solo entrega regalos a aquellos que en verdad han hecho lo mejor en sus vidas. Y entonces le dice: aquí te tengo esto, ¿verdad?, para mejorar la vida. O simplemente, queridos hermanos, puede ser un Jesús místico, como Santa Claus, ¿verdad? Al igual que Santa, es importante debido a las experiencias que tenemos cuando pensamos en Él, sin importar su realidad histórica. Como Santa, ¿verdad? ¿Existe? Puede ser. Pero no importa si existe o no. Lo importante es que hay una emoción, ¿verdad? Al pensar en Él, hay algo que nos deja al pensar en Él. Y muchas veces tenemos a Jesucristo como a Santa Claus. No importa si nació, vivió o predicó el Evangelio. Lo importante es que hay Navidad. Queridos hermanos, tomemos la Navidad muy en serio. Se trata del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. La primera Navidad, sin duda, no fue una experiencia fácil y placentera. La vida de María y José sufrió un revuelo. La noche de los pastores fue terriblemente interrumpida. Los magos se enfrentaron todo tipo de inconvenientes y separación familiar. El mismo Señor, nacido en un establo, pasaría sus primeros días como un refugiado del sanguinario y vengativo Herodes. La Navidad fue algo serio para la primera Navidad fue algo serio y sigue siendo serio actualmente. Se trata del nacimiento de nuestro Salvador, pero se trata también de nosotros, en que vivamos una vida de arrepentimiento, una vida que dé frutos para honra y gloria de nuestro Dios. Los primeros cristianos en celebrar el nacimiento del Salvador no era simplemente añadir una fachada cristiana a la festividad. Estaban realmente resueltos a fijar su mente, su voluntad, su corazón y fuerza al señorío del Salvador. Su devoción por Cristo llegó a tal punto que durante las persecuciones bajo el emperador Diocleciano, algunos fueron asesinados mientras se reunían para celebrar la Navidad. ¿Y cuál era la ofensa? Adorar al verdadero Cristo. Adorar al verdadero Cristo encarnado, crucificado, resucitado y glorificado, y que pronto volverá. Y nosotros debemos de adorar a ese Cristo, a ese verdadero Cristo encarnado, a ese verdadero Cristo crucificado, a ese verdadero Cristo que fue resucitado, a ese Cristo que fue glorificado y a ese Cristo que volverá por su iglesia. Debemos de adorarlo. Ellos lo dieron todo por Él, porque Cristo dio todo por ellos y por nosotros. Quisiera terminar con esta historia. Una madre, por estas épocas, llevó a su hijo de 5 años al supermercado porque había muchas ventas, pero había muchas ofertas. Y entonces llevó al niño y entró en el supermercado. Y como había mucha gente, ¿verdad?, en el famoso Black, ¿cómo es? Black Friday, ¿verdad? Algo así. Como había muchas ofertas, mucha venta, mucho adorno, mucha música, entonces ella pensó: voy a llevar a mi hijo de 5 años para que disfrute de la venta y pueda ver lo que hay ahí mientras yo aprovecho algunas ofertas. Se llevó a su hijo de 5 años, entraron al supermercado y entonces ella corriendo iba de un lado para otro, viendo la oferta de aquí, viendo la otra oferta de allá, y entonces el niño lo tenía de la mano. Pero mientras ella estaba viendo todas las ofertas, el niño comenzó a llorar. El niño comenzó a quejarse y dice: mamá, mamá, ya mamá. Y entonces la mujer dice: no te hubiera traído. Yo te traje para que disfrutes esta fiesta, para que veas todos los adornos. Pero ven. Y luego comenzó a atravesar el recorrido. Y el niño seguía quejándose y empezó a llorar. Y entonces la madre le dice: hijo, yo te traje para que disfrutares esta fiesta. Yo te traje para que vieras todos los regalos y todas las ventas que hay. Si no dejas de llorar, ya nunca te voy a traer al supermercado, le dice. Ah, y de repente se fijó en el zapato del niño, que las correas del zapato no estaban amarradas. Y entonces la mujer dice, tal vez te quejabas porque no tenías las correas amarradas. Y entonces la mujer se agacha y comienza a amarrarle las correas del zapato de su hijo de 5 años. Pero mientras lo estaba haciendo, echó un vistazo alrededor de donde estaba. Y lo que vio simplemente eran los pies de las personas que estaban corriendo, unas mesas grandes. Desde la visión del niño, ¿verdad? Solo veía pies de las personas, las mesas, las patas de las mesas y todo el piso. Todos los regalos, todos los adornos, la música, la venta estaban a este nivel. Y entonces la mujer pensó, sí, este es el asunto, dice. Y entonces pensó en su corazón regresar a casa. Y también se propuso nunca obligar a su hijo a traerlo en una fiesta de acuerdo a su perspectiva. Y entonces le dice al niño, vamos hijo, vamos. Y al salir del centro comercial o del lugar, ahí había música, pero ahí estaba Papá Noel. Ahí sentado en una esquina. Tenía un lugar preparado y muchos niños habían hecho una fila para tomarse una foto con él. Y entonces la mujer pensó, para que el niño se olvide de esta experiencia tan horrible, porque nunca vio algún regalo sobre la mesa, sino que solo vio lo que había debajo de la mesa y en el piso. Entonces ella dijo, vamos a tomarle una foto con Papá Noel. Y entonces le dice al niño, vamos papito, ve detrás de los niños, hace la fila y Papá Noel te va a sentar en sus pies y entonces te vamos a tomar una foto y le vamos a llevar a la casa, le dice al niño. El niño sin querer, ¿verdad? Ahí estaba detrás de los otros niños y le llegó el turno. Papá Noel tomó el niño y lo sentó en sus rodillas. Hizo su carcajada clásica, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh, oh! Le hizo unas cosquillas al niño, tratando de sacarle una sonrisa al niño. Y entonces le tomaron una foto. Y entonces Papá Noel le pregunta al niño, hijo, ¿qué quieres en esta Navidad? Le pregunta el niño. Y el niño le contesta, me quiero bajar. Queridos, bajémonos de las rodillas de Papá Noel en que la sociedad nos ha puesto. Bajémonos de quizás de la mentalidad en que el mundo nos ha puesto para pensar como ellos quieren, como la sociedad quiere. Pensemos en la Navidad como Dios quiere que pensemos en la Navidad. Bajémonos de las rodillas de todo lo que muchas veces vemos en esta época. Pensemos en lo que Dios realmente quiere que pensemos. Pensemos en el arrepentimiento. Demos frutos de arrepentimiento. Pero también hablemos de nuestro Señor y Salvador, que es lo que recordamos en esta época. Es importante considerar la manera en cómo debemos prepararnos para esta celebración. ¿Cómo me estoy preparando yo para recordar el nacimiento de mi Salvador? Pero más aún, ¿cómo me estoy preparando para recibir a mi Salvador cuando venga por mí? Dios nos llama al arrepentimiento, a dar frutos de arrepentimiento y a hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu favor. Juan les predicó a todas las personas, incluyendo a gobernadores, de que debían de arrepentirse, de que debían de dar frutos de arrepentimiento, de vivir una vida como tú demandas, Señor, y que debían siempre de hablar de Jesucristo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a hablar de ti,
a pensar de ti, a adorarte a ti, Señor, a amarte a ti, a entregarnos totalmente a ti, Señor, dar frutos de arrepentimiento, Señor, evidenciar nuestra conversión para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes y que así podamos glorificarte. Amén, Señor.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.